Elige tu COPE Vitoria
101.0 y COPE Más 104.6.
De lunes a viernes a partir de las 3:25, toda la actualidad del deporte en Álava en COPE Vitoria. Roberto Arrillaga y su equipo te ponen al día y además podrás ganar entradas para los partidos del Alavés en Mendizorroza de la mano de Learning Now, cursos de idiomas en el extranjero. A partir de las 3:25, no te pierdas Deportes COPE Vitoria.
Deportes, COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 37, que corresponde a la temporada 25-26 y a este martes 21 de octubre del 2025. Soy Roberto Arrillaga. Joseba Sorli está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Arrancamos! Terminaba la jornada 9 en el campeonato de primera división con el partido del Alavés y el Valencia, que no tuvo goles. Y eso que el Alavés, por un lado, en un lado del campo, en la defensa, no recibió y por lo tanto se convierte ahora en solitario en el equipo menos goleado de toda la primera división. Pero también, por contra, en el área contraria no es capaz de materializar las ocasiones que ayer generó de nuevo con Valencia. En un partido que comenzó a favor del equipo Che y que acabó abrumado por un Deportivo Alavés mucho mejor, pero que sigue con problemas de pegada.
Duelen estos partidos, ¿no es cierto? Porque la verdad que hicimos un gran juego, salvo la... Nos agarró mal parado la primera jugada del partido y ya después corregimos y creo que hicimos un gran partido y bueno, se nos escaparon 2 puntos.
La verdad que eso es lo peor, porque lo mejor son muchas cosas. Ya hemos hablado de la portería cero, lo hablaremos ahora con Sivera, pero hay que reconocer también que la idea de Coudet en el mejor partido antes de irse al parón contra el Elche se volvió a reproducir frente al Valencia.
Juegue quien juegue, sostengan la idea y sepan qué es lo que tienen que hacer para continuar en el tiempo, es muy bueno.
Y es cierto, porque a los 11 suele añadir 4 o 5 cambios que no bajan las prestaciones. Y esto también tiene, a la hora de entrenar, algún que otro problema.
Y saber que en un grupo que está tan parejo vas a tener 4 o 5 caras de culo de mínima. Perdón, es medio irrespetuoso, ¿no? Pero para explicarlo sanamente, que somos futboleros, ¿no es cierto?
Son quebraderos de cabeza que quiere cualquier entrenador. Eso sí, también lo que quieren es ese punto que te da la portería a cero, siempre, en todos los partidos. Y delante de la portería de Alavés está Sivera, que se lo toma con tranquilidad.
Bueno, vamos a cogernos a cualquier dato para pensar en positivo. Pero bueno, creo que refuerza el nivel defensivo de todo el equipo, no solo de la línea de atrás.
Los equipos israelíes en la Euroliga volverán a jugar en Israel a partir del 1 de diciembre. Se preguntarán, ¿y a Baskonia esto le afecta? Pues no, porque los partidos de Hapoel y Maccabi vienen en la misma semana y será los días 11 y 13 de noviembre. Jugarán en Bulgaria y en Belgrado respectivamente. No tendrán que ir a ese infierno que se puede convertir en Israel en la vuelta de los equipos israelíes a su cancha. Mientras tanto, pendientes también de los primeros entrenamientos de Kobe Simmons con Baskonia y si alguno de los lesionados, Crux o Howard, puede estar en el partido de Belgrado del jueves. Y ya sabes que Learning Now te invita al Deportivo Alavés. Ya está en marcha el sorteo de la siguiente entrada doble para el partido 2 de noviembre en Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Español. Solo tienes que escribir a sorteos.vitoria@cope.es y responder a esta pregunta. Dime uno de los destinos de los cursos de idiomas en el extranjero de Learning Out. Uno de ellos, simplemente a sorteos.vitoria@cope.es, tu nombre y tu número de teléfono para que contactemos contigo cuando ganes. En los próximos 30 minutos, en el dial de COPE Más Vitoria, en el 104.6, tenemos la tertulia, la de fútbol, la de en corto y al pie, la del Alavés. No te la pierdas. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
estar informado.
En la radio suena el balón, cada martes una canción. Deportivo a la vez, pasión en mi corazón. En corto y al pie.
Bueno, pues es martes, hablamos de fútbol y tenemos por delante un empate a cero. Bueno, recién sacado del horno el empate a cero ayer frente al Valencia. Mi sensación, yo creo que la de todos que estuvimos en el campo de Mendizorroza, es que el Valencia se escapó vivo, vivo, en un partido que tenía que haber sido el número 14 en puntos en el casillero de este Deportivo Alavés. Bueno, al menos eso creo yo. Héctor Valdés, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Arrachaldeón, Alfredo Vázquez, hola.
Eso, Arrachaldeón.
Y bueno, vamos a ver si ahí en su retiro espiritual Alberto Lasaga nos puede atender en algún momento. Pero si no, nosotros seguimos adelante con ese 0-0. ¿Qué os pareció el partido? Porque yo me asusté al principio viendo cómo el Valencia. Digo, oye, cuidado, que este no es el Alavés que yo tenía en mente. Menos mal que el Valencia se diluyó como un azucarillo. Y tuvimos un Alavés que, eso sí, punch adelante todavía le cuesta, ¿no, Héctor?
Sí, bueno, los primeros minutos. Bueno, lo primero que quiero decir es el tema de los 15 segundos durante todo el fin de semana. Porque.
Bueno, cronológicamente, venga, 15 segundos de par.
Me ha dado la impresión, bueno, me ha dado la impresión, no, ha ocurrido que en muchas imágenes televisivas y en muchos partidos, si no llega a ser por las transmisiones radiofónicas, las teles no apuntaban en muchos de los partidos, ¿no?, a ese parón de 15 segundos o lo desviaban a una protesta por la guerra, etcétera, cuando la protesta habían comunicado que era por el tema de los del partido en Miami, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que ha habido una censura que no le veo ningún tipo de sentido y que demuestra una vez más que Tebas y todo su equipo, por no decir una palabra más fea, pues bueno, están jugando un poco con la información y creo que eso es feo, ¿no? Bueno, dicho esto.
Ya que abres el melón, pues déjale probar, ¿eh?
Lamentablemente, esto no me sorprende en absoluto.
No, la verdad.
Me indigna, por supuesto. Yo tenía apuntado también hacer una mención al respecto, desde luego me uno de principio a fin a lo que comentas, Héctor, y pues lamentablemente no nos puede sorprender, conocemos el pasado
desde luego.
Todos los ámbitos del señor Tebas, no creo que sea necesario entrar en detalles, y conocemos su presente, y creo que conocemos también cuál es su futuro, ¿no? O cuál es la idea, o cómo percibe él todo este negocio en el que se ha convertido, en el que lleva convirtiéndose el fútbol ya desde hace bastante tiempo a esta parte. Desde luego yo rechazo absolutamente esa censura que operó en algunos de los partidos. Yo creo que luego el hecho de abrir las imágenes a esos 15 segundos de parón y al público aplaudiendo, yo creo que obedece a que desde la propia LFP se han dado cuenta que el hecho de censurarlo, lo único que ha conseguido es que se hable más de la cuestión.
Correcto.
Yo lo rechazo totalmente. Digo rechazar y no uso este manoseado término de condenar, porque yo condeno. Condenar se supone que condenan las juezas.
Condenor.
Los jueces. Y yo, como no soy juez, pues no condeno.
Vale.
Pero rechazo categóricamente. Recomiendo un texto que colgó ayer en CX, a ver, voy a decir el nombre exacto de la publicación. Bueno, el firmante es Emilio Abejón, presidente de FASFE, la asociación que reúne a asociaciones de pequeños accionistas del fútbol estatal. Y bueno, colgó ayer un texto en ctxt.es,
¿sí?,
donde ilustra perfectamente no ya solo esta movida, que se me permita la expresión, a cuenta del partido que se quiere deslocalizar, sino bueno, cómo se ha ido invirtiendo la naturaleza del fútbol, que siempre ha sido un espectáculo, bueno, pues no ya de masas, eso lo sigue siendo, sino un espectáculo originado y dirigido sobre todo con un evidente carácter popular, a, bueno, cómo se quiere convertir en algo dirigido a élites, ¿no? Y donde la identidad, la cultura, el origen y lo que verdaderamente nos apasiona por parte de nuestros clubes, pues se va diluyendo en un interés absolutamente mercantilista. Recomiendo esa lectura.
Alberto Lasaga, hola.
Buenas tardes.
Oye, ¿tú qué viste de esos primeros 15 segundos?
Pues nada. Lo que vi.
Sí, pues sí, porque claro, tú lo viste por la tele.
Sí, no, yo ya vi los
Pero ¿qué te ofrecieron a ti? O sea, ¿qué se dio por la tele? Claro, bueno, estamos en el campo.
Sí, un pase atrás y no, ya sé, por la tele sí que lo vieron, ¿eh? Y un pase atrás y empezar desde atrás el Alavés. Sacó el Alavés, dio un pase atrás, no me acuerdo a quién, estuvo parado el balón.
Ah, o sea que sí lo vi.
En el partido de ayer se vio, sí.
No, yo saqué
se
el
vio,
video.
Sí,
yo saqué un vídeo,
sí,
por si
sí,
acaso.
Yo.
Por
si acaso, yo lo vi, sí,
la tele
sí,
se
no.
ponía. Vale.
Ayer se vio, el partido de ayer se vio, y creo que en el Getafe Real Madrid también se vio.
Pero ponían una frase, ¿no?
Una frase la tengo aquí apuntada, compromiso es? Con la paz. O sea, aprovechar esta situación para mandar un mensaje de compromiso, aparte que nos digan compromiso con la paz, ¿qué es? ¿Pedir a Israel que cese el genocidio en Gaza? ¿O qué es exactamente compromiso con la paz en este contexto y aprovechando esta coyuntura?
Pero
o sea,
es que sobre todo...
Me parece desde un punto
de
vista...
Yo soy un aficionado de Bélgica y digo, pues mira qué majos los españoles,
claro,
bueno, que están en compromiso con la paz.
Aprovechar esta...
Pero no era el rollo de la palabra.
No, aprovechar esta coyuntura para lanzar ese mensaje y aprovechar este contexto me parece que tiene un punto amoral, de verdad.
Bueno, no voy a seguir por ahí porque podemos hablar y mucho, pero no va el tiempo. Alberto, ¿te gustó el partido?
Sí, fue un buen partido a la vez. Si alguien mereció ganar este partido fue nuestro equipo, porque tuvo dos cosas: control de la posición del balón y también control del juego. Y yo, para dejar a mis compañeros hablar, los datos así lo avalan. Posesión de balón 63% por parte del Alavés y el Valencia 37%. Tiros 13 del Alavés por 5 del Valencia. Centros precisos, centros al área, es decir, que se penetró, 18 centros del Alavés por 5 del Valencia. Para demostrar que el Alavés estuvo ofensivo, saque de esquina, tuvo 7 del Alavés por 0 del Valencia. Y fuera de juego, 3 del Alavés por 0 del Valencia, que quiere decir también que fue un ataque. Lo único que nos ganó el Valencia fue en faltas cometidas. Hizo 20 por 13 del Alavés.
Pues mira.
Eso quiere decir que tuvo que parar. En resumen, pues vi a un Alavés que, excepto los primeros minutos, que nuestro amigo Dayuma, fue amigo nuestro y tal, en dos ocasiones que tuvo.
Ah, porque las falló, dices, claro.
Sí, fue un amigo nuestro, claro. Vale. Pues yo se lo agradezco. Pero luego lo demás se impuso en el centro campo, se impuso en defensa. Vamos, la verdad es que fue superior.
Héctor, ¿hay continuidad del partido contra el Elche, te pareció?
Sí. Quitando los 15 primeros minutos, que creo que pasó lo que teníamos miedo en la anterior tertulia que pasara después del parón, y es que primeros 15 minutos, tensión competitiva, hubo cero. Y eso pues dio pie a la gran ocasión de Danjuma a pase de Javi Guerra, que tampoco entiendo muy bien lo que acaba haciendo Javi Guerra, pero nos vino bien, porque si hubiera tirado él, yo creo que hubiera tenido más peligro. Pero a partir de ahí, el Alavés se hizo con el partido, con ese 4-4-2 que empieza a tomar forma, e incluso con nombres propios, ¿no? Como el propio Caleve, que no deja de sorprendernos su titularidad, aunque ya venimos hablando aquí.
A ti y a Sivera, luego lo cuento.
Que a Coudet le gusta ese jugador, o por lo menos quiere darle los mismos minutos que a Carlos Vicente, porque ve cosas en él. Es cierto que tiene una asociación en el campo, que para mí Carlos Vicente es más llegador a línea de fondo, quizá, y Caleb es más una leña, para que se me entienda, ¿no? Un extremo que va hacia el centro, que es muy asociativo, ¿no? Entonces, Coudet, ya sabíamos que prefiere ese tipo de jugadores, lo está demostrando. Caleb está jugando bien, las cosas como son, aunque ayer quizás estuvo un poquito más desaparecido que el anterior partido. Pero a mí, en líneas generales, este 4-4-2 me parece muy interesante por parte del equipo. Creo que incluso Tony Martínez y Boyé están sabiendo muy bien cuándo le toca a uno de los dos guerrear con el central y el otro abrir el espacio y viceversa, ¿no? Se están complementando muy bien. Boyé está demostrando que es un jugador que, para bajar el balón, para enfriar un poco el partido, también sirve, y sirve mucho. Con lo cual, a mí me gusta este sistema, aunque es verdad que con el cambio de Pablo por Denis me gustó un poco menos ese cambio porque creo que el Alavés perdió el centro del campo y se convirtió en un partido en el que das más oportunidades al Valencia, y eso es para mí la nota negativa, pero desde luego si alguien merecía ganar era el Alavés.
Luego vamos con los cambios y las caras de culo también, que lo dijo,
es verdad.
Lo dijo el propio Kobe. Me miras, Alfredo, pero luego te lo literal. Explico, no te preocupes, no te lo explico. Sí,
eso
sí,
dijo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo luego lo
con explico. Esas palabras. Con esas palabras.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
A las cosas hay que llamarles por su nombre.
Bueno, pues sí, él estaba tranquilo, estaba contento ayer con lo que había visto, como dejando, como diciendo, si voy a jugar bien voy a ganar más pronto que tarde.
Sí, yo creo. Así que sí.
Que es lo bueno, ¿no? La continuidad del equipo y la continuidad de la idea y la continuidad también un poco, y así enlazo con lo siguiente, ¿no? De los que juegan titulares y los que salen desde el banquillo.
Si algo se puede extraer del partido de ayer es precisamente esto que acabas de señalar, Roberto, que lo ha apuntado Héctor también, ¿no? De cómo el equipo afianza su idea de juego, ¿no? Y lo hace además, yo creo que se puede decir, que salvo en ese primer cuarto de hora, en el arranque de partido, el equipo afianzó esa idea de juego pasando por encima del Valencia, ¿no? La verdad es que a la vista de cómo fue el partido resulta difícil creer que no ganáramos. O sea, por lo que se vio en el campo y luego por todo el aporte estadístico que ya nos ha detallado Alberto también, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? El ver cómo se refuerza esa idea de juego y cómo toda la plantilla parece tener, bueno, parece, ¿no? Es que se ve que tiene interiorizada esa noción de qué es lo que el míster quiere que se haga en el campo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que nadie desentone, y la prueba la tuvimos ayer, ¿no? O así lo vi yo. Más allá del aspecto táctico que acabas de aportar, Héctor, respecto a la sustitución de Denis por Pablo Ibáñez, yo creo que Pablo Ibáñez, me parece, no estoy muy seguro de este dato, yo creo que el único partido que ha jugado completo fue en San Mamés, creo recordar. El resto de los partidos...
Si te acuerdas tú,
aquí
¿verdad?
Tú eres el crack.
Si te acuerdas tú, ¿verdad? Tú eres...
Pues en esto no estoy del todo seguro. Luego lo miraré. El resto de los partidos ha sido sustituido. Evidentemente su sustitución no obedece a un problema de rendimiento de Pablo Ibáñez.
No, y lo dijo ayer.
Vamos, es que esto si lo dijo el míster, bien dicho está, sí, pero sí. No es necesario que lo puntualice.
Lo que tiene que tener contento al otro.
Claro. Tiene que tener contento
igual
al otro.
Igual deja descontento a dos.
Y tiene que dosificar a Pablo Ibáñez. Porque con el esfuerzo que hace Pablo Ibáñez todos los partidos sobre el campo, en el campo, efectivamente, si lo exprimimos a 90 minutos, pues corremos el riesgo.
Sí.
Entonces yo creo que hay algo de eso también, ¿no? Pero, ojo, es que fijaros quiénes entraron desde el banquillo. A mí es que me cuesta definirlos como suplentes. Hemos hablado de Denis, Carlos Aleñá, Carlos Vicente,
al equipo A.
John Guridi. O sea, es que, a ver, o sea, esa es la plantilla que tenemos este año, ¿no? Y no es ya solo lo que tenemos en cuanto a nombres, sino que efectivamente el equipo rema en una sola dirección. El míster ha marcado una línea a seguir
y le
el equipo lo ha comprado y está absolutamente comprometido. Y ayer no hay nada que achacar. Se intentó de todas las maneras posibles. Bueno, quizás, y llegado ya un momento del partido, quizás yo hubiera echado en falta, como recurso final, pues igual un poquito más de juego directo. No estoy diciendo que haya que jugar al pelotazo.
Ah, bueno, pero
no quiere decir que llegado el minuto 87, no, pues bueno, pues...
Sí.
Pero más que nada más por intentar cambiar el guión, porque el Valencia al final estaba parapetado para lo que le estábamos haciendo. Igual si en ese momento metemos, y que se entienda lo que estoy diciendo, ¿eh? Un par de gorrazos, pues igual también
pues sí.
Tiendes a sacarlos un poquito de sitio o a despistarles. Pero bueno, por lo demás, insisto, no hay nada que achacar al equipo.
Alberto, que te he oído por ahí. Sí.
Sí, no, con el futbolín es muy difícil cambiar la...
Con el futbolín.
Mira, hasta el minuto 60 el Alavés jugó un buen partido. Y después los cambios no mejoraron el equipo, pero tampoco lo empeoraron. Mantuvieron la posición y sobre todo el Valencia demostró que tiene... En esta ocasión, si los 11 jugadores tienen mucha más experiencia y en principio que el de los del Deportivo Alavés, sí que es cierto que era un rival totalmente desgastado. Y el tocar la pelota, pues pensábamos que, y él pensaría, el entrenador pensaría que podía ser la clave. Sin embargo, no tuvimos, a partir del minuto 60, no tuvimos más que la ocasión del palo de Denis de una falta. Pero vamos, lo que existe es una cosa, que Cudé... Y se lo han comprado, eso es cierto, ha ampliado el nivel. Y de salir Yarra, Aleñá y Denis Suárez, Salen Josep, Adde y Pablo Ibáñez. Y desde luego, bueno, ese cómputo ha dado mucho más equilibrio al equipo en las dos bandas. Por eso somos el equipo, entre otras cosas, somos el equipo menos goleado, precisamente porque hay un gran equilibrio en el campo. Y sobre todo también porque se están sumando, sobre todo ayer a mí un jugador que me gustó porque cada día va mejor, que es Boyé. Boyé, el trabajo que hizo arriba fue tremendo. Es cierto que de cada puerta, a pesar de tener tres ocasiones claras, no acertó. Y Toni, pues bueno, pues va poco a poco. Es decir, tuvo dos ocasiones, tres también otras tres ocasiones claras, una que la sacó el portero por arriba y dos al palo. Pero bueno, la verdad es que hicieron lo que pudieron. Pero es cierto que este cambio de libreto del entrenador ha posibilitado que el equipo esté mucho más compenetrado y de hecho, bueno, ahí lo dan los números, ¿no? Tanto en casa como fuera, de cómo vamos.
Boyé dio todo un clinic de
total, de qué tiene que hacer un delantero, pero sí, lo que es sí. El último ya, disparo sí.
Pero sí. El clinic vino sobre todo en bajar balones, en mejorar la jugada en cada continuación que dio, en elaborar.
Por eso se quedó Medetoni.
Le sobró quizás, bueno, quizás no, le sobró egoísmo en alguna jugada puntual. Hay una en la primera parte que le responde Aguirre Zabala con un paradón al poste izquierdo, le llega el rechace. Bueno, sí. Tiene Abde totalmente solo, desmarcado, esperando el pase en el centro del área pequeña y vuelve a rematar prácticamente.
Se queda Abde dando saltitos, sí, esa sí, jugada. Sí, sí, sí. 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 Bueno, yo lo que estuve pensando un poco ayer después del partido es que con este 4-4-2 no veo a Denis en el doble pivote y sí que lo veo más en una banda, ¿no? Depende del minuto que llegue, o en media punta, si como ayer quiere cambiar el sistema en mitad del partido y jugar con un media punta como hizo con Guridi, ¿no? Creo que tenemos jugadores mucho mejores en la posición de mediocentro posicional que Denis, como puede ser Guevara o como puede ser Protesoni, que creo que pueden dar más al equipo, ¿no? Ayer es verdad que el partido estaba muy controlado, es verdad que el Alavés era el único equipo sobre el campo que generaba absolutamente todo el Alavés, pero cuando quitaron a Pablo y metieron a Denis, yo ya sí que vi que las transiciones del Valencia pues tenían bastante más peligro, ¿no? Además, teníamos a Yussi con amarilla y entonces yo sí que creo que el equipo se descolocó un poco por ese cambio, porque Denis no es un medio centro posicional, es un medio centro más de toque, más atacante, más interior, lo veo yo al menos, o media punta, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que lo tiene que tener en cuenta Coudet. Entiendo el enfado de los jugadores, ya además ya dijo ayer que hay varios jugadores que no les está, o leí yo entre líneas que no les está gustando mucho la situación
a
que
la tienen,
sí, pero creo que Denis puede jugar un poquito más adelantado y quizá no desorganizar al equipo como yo vi ayer, según salió Denis.
Quiero explicar esto porque decía, claro, decía Coudet, he puesto el mismo 11 que no me di ni cuenta, o sea, según he visto la semana, me han parecido a los mejores y resulta que coincidieron con los mejores que puso de inicio frente al Elche.
Nos creemos que no lo sabía.
Él dice que es sincero diciendo eso. Y luego dice, bueno, he hecho cuatro cambios, iba a hacer cinco porque yo sería tarjeta y no quería liarme, pero he hecho cuatro cambios y el equipo ha seguido funcionando igual. Y dice, bueno, pues ahora esto demuestra la competitividad que hay entre todos. Y que, pues bueno, muchos me van a poner cara de culo, decía, que, pues durante la semana, porque voy a elegir a uno respecto a otros, dependiendo del partido o mis sensaciones, ¿no? Y le decía lo de Sivera, porque Sivera decía también lo mismo, que todo el mundo está respondiendo, dice que ha quitado, y decía, y lo leo entre líneas, claro, decía, he quitado a los que parecían que no iban a quitar. Y yo me acuerdo de Vicente, en este sentido, que es el que más... Aquí ya no nos suena tan raro, porque ya lo hizo el año pasado, lo ha hecho este año, pero cada vez que estoy en tiempo de juego se preguntan todos los comentaristas, sí. ¿No? Pero ¿cómo que no sale Vicente?
Con Carlos pues, bueno. Vicente sí que hubo un detalle, eso sí lo pillé a la vuelta de Mendy en el coche, que se le preguntó por la suplencia de Carlos Vicente y al inicio de la respuesta dudó un poco. y terminó saliendo por donde hay que salir cuando uno no sabe muy bien. No, cuando uno no sabe muy bien, no, sabe muy bien. Lo que pasa que yo creo que no se atreve a decir lo que piensa de verdad de Carlos Vicente, que eso está bien. Yo creo que es por no exponer al jugador. Pero terminó diciendo algo así, no, Carlos Vicente es muy buen futbolista.
Muy buen futbolista.
Ya, bueno, bien, pero esto no es noticia. O sea, quiero decir que esto ya lo sabemos, ¿no? Yo, de todas formas, por buscar... Por cierto, sí, Pablo Ibáñez, el único partido que ha jugado completo, lo acabo de comprobar, fue el de San Mamés.
No lo dudaba. No.
Por buscar un par de peros, porque, claro, evidentemente ni este equipo ni casi ninguno es perfecto, sí que nos faltó filo a la hora de rematar, porque en número total de remates fuimos muy superiores al Valencia, pero en remates entre palos, 3-2.
Sí.
Entonces quiero decir que para el dominio general del partido que hubo, para dominio posicional, estratégico, de tempo y de ritmo de juego, o sea, creo que la diferencia en número de remates con peligro no es acorde o no va en consonancia con cómo fue el partido. Y esta sí que es una situación que no es la primera vez que se da. O sea, si de algo está adoleciendo el equipo, siempre hay un margen de mejora. Bueno, pues por donde más margen de mejora tenemos ahora mismo, a día de hoy, es en el hecho de afinar la puntería. Y otra cosa que tampoco me gusta demasiado, y fijaros que voy a hablar de un futbolista que yo he reivindicado siempre y estoy contentísimo de verlo en el equipo titular, pero pasó también el día del Elche, es la posición de Abde. Yo creo que el hecho de compartir banda con Yussi y saber que Yussi va a ocupar todo el carril, bueno, yo creo que ocuparía dos carriles. Yo creo que atacando sobre el fondo polideportivo podría llegar al polideportivo si no hubiera grada. O sea, yo creo que eso hace que Abde se venga al centro. Y no es el fútbol de Abde. Abde se va al centro con balón. Abde es de recibir en línea de cal o a un metro de la línea de cal y tirar la diagonal.
Yo creo que es una directriz.
Y buscar el último pase o buscar él, porque es un futbolista de banda izquierda, pero a pierna cambiada, porque es diestro. Maneja bien las dos piernas, sí, pero es diestro. Y buscar el remate. Bueno, ya sé que no es lo mismo tercera ref y segunda ref que primera división, pero le hemos visto esa jugada en Ibaya ni sé cuántas veces. Y alguna vez con el primer equipo, tanto en segunda como en primera, también. Y el año pasado en Granada, también. Pero claro, una cosa es que él se vaya al centro con balón y otra cosa es que parta del centro, sí, porque ahí pierde contacto con el balón e interviene muchísimo menos. El día del Levante, por ejemplo, que revoluciona a él el partido con su entrada, lo hace pegado a la línea de cal y luego, eso sí, tirando esas diagonales. Pero yo creo que esa posición le perjudica a él y le perjudica al equipo porque no exprimimos todo su potencial. Y creo, Héctor, coincido contigo, que es una directriz del banquillo, creo.
Sí, yo sí que estoy contigo, Alfredo. Creo que Abde, jugando, digamos, más de media punta, vamos a decir, por posicionarlo un poco más en el campo, y de ahí se abre, que creo que es una dirección de Cudel, una directriz de Cudel, porque además Cudel le gustan ese tipo de jugadores. Creo que Abde es la mitad de Abde.
Es que para eso tenemos mejores jugadores, exacto, que Abde. Exacto. Y para ser Abde no tenemos, exacto, mejores jugadores,
sí,
que Abde.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y respecto al tema de Carlos Vicente, que yo entiendo la sorpresa de la gente, porque desde que llegó a Vitoria ha sido de los mejores jugadores, etcétera. Pero mientras Caleve los siga teniendo un rendimiento como el que está teniendo,
no lo cambias.
Yo creo que no hay que decir nada al entrenador.
Exacto,
y aparte que, y otra cosa es que ninguno de los suplentes teóricamente titulares a principio de temporada está tirando la puerta de abajo cuando sale. O sea, están no están mejorando lo que ya hay, sí, en el campo, ¿no? Entonces, sí, sí, pues yo coincido con el 11 con Cude, porque ahora mismo es el que mejor está funcionando.
Alberto, si quieres meter, como se dice entre los actores, la morcilla, es momento.
Bueno, en este sentido la cosa está clara. Si Abde jugaría en banda, no jugaría. Es decir, que es así. El entrenador le dice cómo tiene que jugar y eso...
Sí. Me ha costado pillarlo. Ahora he pillado, sí.
Claro, no. El entrenador le dice que dónde tiene que jugar. Tiene que partir de dentro y probar el centro del campo. Lo mismo que hace Caleve, y por eso no jugaba muchos partidos Carlos Vicente. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas no te van bien, haces el plan B. Es decir, haces lo que no te queda más medio de hacer. Pero si el equipo va bien, pues te sigues tocando lo que yo digo, posesión defensiva. Pues el balón y tal, y no entras por un lado, buscas por el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué ha mejorado a la vez? Primero, que Adde, a pesar de que se vaya al centro, es un jugador que rompe en banda, no tanto si está en el centro, pero sí que rompe, que llega arriba, y Carlos Vicente también, cerrando por centro, es otro jugador que rompe también arriba. Llega, en una palabra. Calebé ayer lo hizo bien, hizo un muy buen partido. No es lo mismo entrar con el balón controlado y dar pase atrás, como hizo él, que romper. Es decir, el Alavés muchas veces para romper la línea ya no pega pelotazo, que me parece además fenomenal. Hace pases largos. Ayer hizo menos, pero suele alternar también con cambios de orientación. Y en este caso la cosa está clara. Este hombre pues cambió su libreto y dice, bueno, pues ahora me va bien, ya lo siento. Se van a enfadar Denis y van a enfadar Areñá. Pero es que Adde, aparte de jugar por dentro, es que protege de la banda izquierda. Hace de secretario cuando es necesario. Y llega arriba. Y Carlos Vicente es otro prototipo igual. Y otro, lo pongas donde lo pongas, es un jugador que cada día va más, lo está haciendo bien. Y otro jugador que en defensa, en la grada ya sabemos todos, pero Pacheco cada día lo está haciendo mejor. Es decir, que está complementando un equipo, que es lo que decía yo antes, muy equilibrado, en el que la única discordia es Toni. Y es que decir que Toni es una discordia en estos momentos, que está dando lo mejor de temporada y media, pero no terminamos de romper, porque claro, Lucas Boye es un mediapunta, es un Uribe, quizá con mucho menos recorrido, pero que trabaja arriba, que protege, que da el balón, que gestiona faltas, y también ayer remató, y la verdad es que no tuvo acierto. Pero Toni, vamos, si no están más que para delanteros y hacer de desmarque, de ruptura, tienes que acabar metiendo gol. Porque si no llevas 10 partidos y llevas un gol, pues tú me dirás. Y ese es el handicap que tiene a la vez. Ayer tuvo hasta el minuto 60 6 ocasiones buenas, un centro de cabeza de Toni, 2 entradas por banda de Toni, que una dentro del área que la para el portero, otra que le pega en el palo. Lucas Boye también a una jugada de Calavé, y un centro de Calavé hacia atrás también tuvo un tiro arriba. Es decir, que las ocasiones del gol de la Alavés en este partido fueron claras. Lo que yo es lo menos que solicito, que es que haya 6 o 7 ocasiones de gol claras. Claro. Y es que a la vez por eso que digo que hizo un buen partido, porque ahora hace falta meterlas. Claro. Pero lo malo es que acabe un partido y no haya ocasiones de gol.
Por eso estaba contento Coudet, porque han generado, y luego ya meterlas. Claro. Pues, eso ya igual vale el sueldo también de los que fichas, que las de meter. Tenéis nada, 40 segundos para cada uno. Todo el mundo habla de ser mirar hacia arriba en el Alavés, ¿eh? Todos los cada vez que salen. Hay que mirar hacia arriba, ¿veis, Héctor?
Uf, pues a ver.
Yo que sea. Bueno, es que estamos en la jornada 9 y yo sé que Alberto va a decirme algo, pero
todavía no ha llegado ni el veredicto de Alberto, que llega en la 10. Y no, bueno, a ver, yo...
Ambiciosos, dicen.
Ya me conocéis, sabéis que suelo ser más pesimista que optimista, pero en este caso yo sí que creo que el Alavés tiene que tener una temporada muchísimo más plácida que la temporada pasada. Eso yo sí que lo pienso por equipo, por incluso el míster, que el año pasado yo no estaba nada contento con él, pero creo que este año está haciendo un gran trabajo y veo un equipo muy asentado y con las ideas claras. Y también, viendo los equipos que hay este año en la Liga, yo creo que el Alavés no debería de sufrir. Tanto como llegar a Europa, que yo estoy escuchando ese tipo de cosas, no sé. Me parece que es volar muy alto, ojalá. Pero creo que hay que ir, como diría el Cholo, partido a partido, ir afianzando las ideas.
Esta misma mañana he tenido un encuentro casual con un compañero de prensa local y hemos hablado de esto mismo. Yo creo que el equipo está capacitado y diría hasta que incluso de sobra para lograr una permanencia holgada. Pero yo creo que hasta ahí. También es verdad que algunos, y en esa vanguardia me pongo yo, exigimos al club que sea más ambicioso, que 9 de 10 años en primera debería dar para algo más que una permanencia raspada siendo cuartos o quintos por la cola. La historia es que para eso hay que poner... Claro, Alberto, para eso hay que poner más huevos en la cesta. Claro, efectivamente. Pero yo creo que, desde luego, el perfil del equipo es para una permanencia holgada, pero, como dice Héctor, pausos.
40 segundos, Alberto.
Bueno, es difícil todavía. ¿Por qué? El Girona, el Oviedo y la Real Sociedad están con 6 puntos. Es cierto que nosotros tenemos 12, pero ¿quién es el que se descuelga? Si no se descuelga nadie. Y aquí hay 2 partidos seguidos, 2 victorias y ojo, y a sudar. Entonces yo creo que la Real va en buena línea, el entrenador... creo que quiere estar en el cargo y está pues, haciendo todo lo posible porque la vez juegue a lo que él quiere y encima pues que lo esté haciendo bien. Y nada más.
Bueno, pues ayer buena entrada, por cierto, para ser lunes, que hubo protesta, hay que decir. Héctor, Alfredo, Alberto,
Esquerricasco,
claro que sí, a todos. Y en 7 días volveremos también con más en cordial pie.